Buenos días. Sí, se oye bien, ¿verdad? Estoy bastante bien. Perfecto. Bien, vayan abriendo sus Biblias, son tan amables, hermanos, en la carta de Judas. En la carta de Judas, y ahorita les digo los versículos que vamos a ir siguiendo, que vamos a estudiar hoy. La Epístola Universal de Judas. Vamos a continuar con este estudio expositivo para que Dios nos siga hablando a nuestros corazones por medio de este hermano, medio hermano de Jesucristo. ¿Sí? Hablándolo. Carnalmente era medio hermano de Jesucristo. Bien, como siempre les insisto, preparemos nuestros corazones en este momento para la palabra de Dios, estemos tranquilos, relajados, sobre todo tengamos en mente qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. Es importante, qué es lo que Dios, o sea, teníamos una cita hoy con Dios, aquí estamos, ahora vamos a escuchar qué tiene Él que decirnos hoy. Fíjense que esta semana les quería compartir, Dios me llevó a meditar más profundamente en su grandeza. Y al poder ver un poco más, yo, o sea, no alcanzo a verlo todo, ¿verdad? Ojalá, hasta que estemos delante de Él, pero a poder ver un poco más lo grande, lo sublime, lo perfecto, lo santo, lo justo, lo sorprendente, Dios no deja de sorprendernos, lo misericordioso, lo glorioso, lo digno de toda honra que es nuestro Dios. Solo pude concluir, Señor, ¿quién soy yo? ¿No les ha pasado? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? ¿Quién soy yo para que tú me hayas elegido desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me hayas llamado y adoptado como hijo? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me hayas justificado, para que me esté santificando en este proceso maravilloso que lleva toda la vida del creyente? ¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas prometido una herencia maravillosa en los cielos junto a ti? ¿Sabes cuál es tu herencia en los cielos? Para ti que has creído en el Señor, tu herencia es Jesucristo, por toda la eternidad. ¿Quieres algo más? Porque hay mucha gente allá afuera que sí, que no quiere ir al infierno, que quiere ir al cielo. Dice, ay, pero que no esté Dios. Cambia la cosa, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener puestos los ojos en aquel día en que nos vamos a encontrar con nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces digo, ¿quién soy yo, Señor, para que tú me hayas llamado y me hayas prometido esta maravillosa herencia? ¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas involucrado en el ministerio? Para que me hayas dado la tremenda responsabilidad y el privilegio de predicar tu santa palabra. Eso es lo que nos lleva a meditar Dios cuando empezamos a conocerlo más. Acuérdense de esta palabra, vamos a hacer mucho énfasis hoy en esto, conocer a Dios. El otro día, alguna vez pusimos aquí un ejemplo, de inclusive algunos levantaron la mano, ustedes se acuerdan. ¿Quién de aquí conoce a Cristiano Ronaldo? Levante la mano. Perfecto, Esteban, tú lo conoces, ¿verdad? ¿Qué loción le gusta usar? ¿Dónde vive? ¿No que lo conocías? Muchas veces nos pasa eso como creyentes, ¿no? Decimos que conocimos de Dios. O sea, una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Sí? Es algo distinto, mis hermanos. Entonces, esto lo vamos a estar viendo hoy. Y bueno, ante todas estas preguntas que Dios me llevó a meditar, por supuesto la respuesta es que yo no soy digno de absolutamente nada. De absolutamente nada de esto. Es únicamente por la gracia de Dios. Es únicamente por su eterna misericordia que yo estoy donde estoy y que ustedes están donde están. Y entonces esto me lleva, de alguna manera, a dimensionar el tamaño de Dios, a darme un poquito más cuenta del tamaño de Él, y cuando lo veo más a Él, me doy cuenta de lo pequeño que soy yo. ¿No les ha pasado esto? Mientras más ves a Dios, mientras más lo conoces, más te das cuenta de lo pequeñitos que somos nosotros. Y esto me lleva a temblar, por supuesto. Esto me lleva a pedirle que me lleve a glorificar su santo nombre todos los días en mi vida. Es a lo que me lleva esto. Y a decirle en un sentido, como le dijo Daniel, el profeta: Señor, hemos pecado. ¿Daniel? ¿Daniel pecó? En la Biblia no se menciona un pecado de Daniel, pero dice la Biblia que no hay hombre que no peque. ¿Sí? Dice Dios que no hay justo ni aun uno. Y Daniel se refiere al Señor, se dirige a él, perdón, y le dice: Señor, hemos pecado. No hemos obedecido tu palabra. Y le dice más adelante: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. De ti, Señor, es el tener misericordia y perdonar, aunque no hemos obedecido tu voz. ¿Cuántas veces nos identificamos con Daniel? ¿Cuántas veces no vamos a la palabra y nos enfrenta Daniel y decimos: Señor, yo tampoco he obedecido tu voz? ¿Y qué es lo que pedía Daniel? Daniel decía: conforme a tu justicia, Señor, aparta tu ira de nosotros y oye la oración y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Estaba derrumbado el santuario en Jerusalén. Pero ¿saben qué? Hay una buena noticia. Dios ya no vive ahí. ¿Sabes dónde vive ahora Dios? En el corazón, como dijo Martín. En el corazón de todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Sí? Por eso Jesucristo dijo que los que creyéramos en Él, el Padre y Cristo, con el Espíritu, iban a ser morada en ellos. ¿Sí? Entonces, tenemos que pedirle a Dios todos los días que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Mientras más conoces a Dios, mientras más te das cuenta del tamaño de Él, más le vamos a pedir esto. Más le vas a pedir esto. Haz que resplandezca tu rostro sobre nosotros. Y dice Daniel algo maravilloso. Dice: porque no oramos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Quién puede orar confiado en su propia justicia? ¿Quién puede orar? Hay algunos que oran así. Y lo vamos a ver en un pasaje más adelante. Lo único que nos queda decir es: gracias a Dios. ¿Amén? Gracias a Dios. ¿Te has dado cuenta delante de qué Dios estás? ¿Te has dado cuenta realmente del tamaño del Dios que te salvó? De su gracia, conoces su misericordia, conoces su justicia, conoces su santidad. Ahí está en la palabra, porque tristemente vemos que en el mundo cristiano de este tiempo a muchos les parece normal el dejar de ir al servicio, ¿no? El no asistir, por ejemplo, a un estudio de discipulado. El no juntarse con hermanos a orar, eso es lo normal ahora. ¿Sí? Dejo de ir. No, es como, se convierte el servicio dominical y algún estudio en una opción. Y no es una opción, porque Dios dice que no dejemos de congregarnos y que le sirvamos. Eso es lo que Dios ordena. ¿Sí? El problema, ¿cuál es? Que aunque tal vez estas personas conocen algo de Dios, es decir, conocen algunos pasajes de la Biblia, realmente no conocen al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos manda a servir y a congregarnos. Fíjense que una vez le pidieron a un pastor que se llama Paul Washer que compartiera una serie de estudios acerca de los atributos de Dios. Por cierto, un estudio que vimos en casa de los Massin, también está impreso, y le dijeron: oiga, pastor, ¿puede venir a compartirnos una semana acerca de los atributos de Dios? Sabemos que usted lo hace muy bien. Y entonces el pastor Paul respondió: pastor, ¿ha pensado bien lo que me está pidiendo? Y él le dijo: ¿que si lo he pensado bien? Por supuesto, somos cristianos, somos una iglesia. Entonces Paul le dijo: querido pastor, le voy a decir algo. Cuando yo empiece a enseñar a su congregación sobre la justicia de Dios, sobre la soberanía de Dios, sobre la ira de Dios, sobre la supremacía de Dios, sobre la gloria de Dios, verá que algunos de sus mejores y más antiguos miembros de su iglesia se van a poner de pie y van a decir: ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Yo nunca podría amar a un Dios así. ¿Por qué? Porque tienen un Dios, dice Paul Washer, que han fabricado en su propia mente. ¿Por qué? Porque han oído puras fábulas. Es el problema. Han fabricado un Dios y les encanta lo que han fabricado. Ahora, ¿cuál es el problema? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento de Dios. Conocerle. De eso se trata todo. Eso es la vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuando atraviesas las puertas de perlas en el cielo? ¿Cuando mueres y vas con el Señor? No, la vida eterna comienza el día que te conviertes. Ahí comienza la vida eterna. Tienes que vivir, y tenemos que vivir todos de acuerdo a ello. ¿Saben por qué tantas y tantas librerías cristianas están llenas de libros de autoayuda? 5 pasos para hacer esto o aquello. 6 maneras de ser piadosos. 10 maneras de evitar caer. No digo que sean malos los libros. Hay libros buenos y que te llevan a la palabra. Está bien. Pero el problema es que la gente no conoce a Dios. ¿Qué es lo que recomienda Paul Washer? Dice, tomen el libro de Dios. Todos los días mediten en el libro de Dios, en la Biblia, y estúdienlo para conocerle a Él. ¿Cuál es el problema entonces, hermanos, de los apóstatas? ¿Qué nos enseña el hermano Judas en su tremenda carta, que el tremendo tema es confrontando la apostasía? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Cuál es el problema de los apóstatas? ¿Sabes cuál es? Que una vez fueron expuestos a la luz, pero ellos se volvieron a las tinieblas. Es el gran problema. ¿Y sabes cuál es el mayor problema de todos? Que están en la iglesia. Dice, han entrado encubiertamente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué tantos y tantos creyentes de hoy son engañados? Porque no conocen a Dios. Tenemos que ser más como los berianos, ¿no? Como los creyentes de Berea. Dice el apóstol Lucas, ¿verdad? Bueno, dice Lucas cuando está hablando de esos viajes de Pablo, que después de Tesalónica salieron perseguidos y llegaron a Berea y expusieron la palabra. Y dice, y los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque todos los días verificaban en las Escrituras si lo que estaban oyendo era cierto. Ese es el punto. Tú estás yendo, porque mira, si tú dices, ay, es que yo fui engañado, tú eres responsable. Tú y yo somos responsables de ser engañados. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios siempre. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Enséñanos, Dios. Enséñanos tú hoy. Padre Santo, tú sabes, Señor, que yo soy un hombre lleno de defectos, un hombre que se equivoca todos los días, una persona que tuvo que ser rescatada por ti, Señor. Habla tú, Padre, habla tú con tu palabra, enfréntanos, anímanos, exhórtanos, llévanos, Dios, a ser obedientes a ella y, Padre, que nuestra vida te glorifique todos los días. Gracias, Padre. Gracias, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leer rápidamente, los pasajes que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer ahorita los pasajes y básicamente vamos al libro de Judas y vamos a los versículos 14 al 16. Judas 14 al 16, dice así la palabra de Dios. De estos también, ¿quiénes son estos? ¿Ustedes se acuerdan? Recuérdenme quiénes son estos. De estos también profetizó Enoc. ¿Quiénes son estos? Los apóstatas, por supuesto. Una estrellita para Conrado, por favor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sí? Fíjense que hasta ahorita hemos entendido el gran tema de la carta, ¿no? El gran tema de la carta es precisamente confrontar la apostasía, y Judas comienza su carta diciendo que luchemos ardientemente. ¿Por qué? Por la fe una vez dada a los santos. ¿Por qué, Judas? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Bueno, que Judas escribe con una necesidad imperiosa de dar una advertencia. La advertencia de que contendamos ardientemente por la fe, que ha sido, dice Judas, una vez dada a los santos. ¿Por qué, Judas? Bueno, porque dice Judas que algunos han entrado en la iglesia encubiertamente, que son falsos hermanos, y Judas diligentemente nos empieza a dar características de estos hombres. Dice que son impíos, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto ya lo estudiamos. Si alguno no vino a las predicaciones anteriores, están en la página de internet. También nos enseña Judas y nos ilustra todo esto con tres casos de apostasía del Antiguo Testamento. Bueno, nos da seis, pero comienza con tres. Primero pone el ejemplo de los israelitas que salieron de Egipto, que iban en el desierto, que no creyeron a Dios, y dice que Dios destruyó a todos. Los ángeles que no guardaron su dignidad, que están encerrados en prisiones, ¿verdad? En prisiones eternas. Y también nos habla de los degenerados de Sodoma y Gomorra. Nos pone esos tres ejemplos. Y dice Judas más adelante, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, refiriéndose a los apóstatas, mancillan la carne. Mancillan la carne como los de Sodoma y Gomorra. Rechazan la autoridad como los israelitas y blasfeman de las autoridades superiores, de las potestades superiores, igual que los ángeles caídos. ¿Sí? Judas empieza a hacer toda esta analogía y dice, y esto de hablar mal de las autoridades superiores, ni siquiera se atrevió a hacerlo el arcángel Miguel cuando luchó con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan de esta parte que estudiamos ya? Bueno, ni siquiera estaban ahí en plena lucha y ni siquiera se atrevió a decirle algo. Él nomás decía, que el Señor te reprenda. ¿Sí? Dice que estos soñadores, que estos apóstatas blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que conocen por naturaleza, en esas se corrompen como animales irracionales. Y termina diciendo, bueno, en lo que vimos con Polo hace 15 días, dice, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Hay un ¡ay de dolor! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y hay algo que tenemos que anotar, hermanos. Hay algo que distingue a estos personajes que Judas trae como ejemplo. Tanto los israelitas, los de Sodoma y Gomorra, los ángeles caídos, Balaam, Coré y Caín, algo que los distingue es que todos ellos fueron expuestos y gustaron de la luz, pero se volvieron a las tinieblas. Ese es un apóstata. Sí, sí, Cristo, bien, pero no, ya no. Ese es un apóstata. Y lo que es peligroso es que están adentro de la iglesia y tienen cierto liderazgo y quieren comentar. Vamos a ver varias cosas todavía ahorita. En los últimos versículos, del 12 al 13, bien, otras características muy específicas, dice que son manchas en vuestros ágapes, es decir, en esas reuniones de cristianos, ellos manchaban esas reuniones, ¿sí? Dice que son como árboles otoñales, sin fruto. O sea, ¿de qué te sirve tener? Si tú siembras una vid, y están preciosas, la vid está verde así, y se sube, ¿no? Ya ves que es trepadora y todo esto. ¿De qué sirve si no da uvas? ¿Sirve de algo la vid? ¿De qué sirvió la higuera que maldijo Jesús? ¿Sabes para qué sirvió? Para leña. Para eso sirvió la higuera. Dice la Biblia que estos hombres no llevan fruto, que son como estrellas errantes. ¿Sabes que ha habido marineros que en el mar se han perdido por seguir una estrella errante? Claro, cuando seguían las estrellas, ¿no? Ahora siguen un GPS. Pero en aquellos tiempos seguían a las estrellas. Entonces los que sabían, los que habían estudiado, los que eran sabios, seguían las estrellas para poder llegar a su destino. Pero si de repente alguien se perdía por ahí con una estrella errante, podía llegar al polo sur o al polo norte. Se podía perder, ¿sí? Y dice la Biblia que los que siguen a estas personas acaban perdidos. Por eso la advertencia de Judas. Dice la Biblia, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Vamos a entrar a nuestros versículos. Déjenme comentarles que el martes, en nuestro estudio de discipulado, uno de los hermanos nos compartió una enseñanza acerca del pasaje de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, que es un pasaje paralelo a la carta de Judas. Como dijo Polo hace dos domingos, parece que Judas estuviera escribiendo su carta teniendo aquí la carta de Pedro. Eso es lo que parece. Son paralelo, son casi parece una copia. No cabe duda que Dios nos quería enfatizar en ello. Y algo que nos recalcó este hermano, él dijo, es increíble que desde aquellas épocas Dios advirtiera acerca de los falsos maestros, acerca de los apóstatas, acerca de tanta gente que hoy predica cada cosa. Es increíble lo que podemos ver en la televisión. Es increíble. Iglesias repletas y la gente, los que están al frente, predicando fábulas. Fábulas. Y a la gente le encanta oír eso. La fábula es muy agradable, ¿eh? ¿Quién oyó fábulas en la primaria? Que la fábula del elefantito, que la fábula del ratoncito y que la fábula del duende. Bueno, son agradables al oído, ¿no? Te tienen así, que ya llegó el ratón y que el gato y que no pudo, bueno, ¿no? Eso es lo que nos gusta oír. Pero cuando oímos lo que dice la Biblia, a veces nos molesta, a veces no nos gusta. Y Judas advirtió de ellos. Entonces, algo que nos recalcó este hermano es que desde aquellas épocas, desde el siglo I, Judas advierte y Dios nos advierte acerca de los falsos maestros. Pero quiero que observes bien, Judas nos dice también que Dios advirtió de esto desde tiempos antediluvianos. O sea, antes que viniera el diluvio, hablando de la séptima generación desde Adán, ya hubo un hombre de Dios que advirtió de esto. Judas 14 dice, de estos, otra vez, o sea, de los apóstatas, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fíjate lo que está profetizando Enoc por medio de Judas. Es muy interesante esto. Según la genealogía que aparece en Génesis capítulo 5 y en Primera de Crónicas capítulo 1, Enoc fue el séptimo en el linaje de Adán y es el único del cual se menciona que caminó con Dios. Es bien interesante esto, porque hablan ahí de Jared y hablan de Seth y hablan de todos. Y dicen, hija, este Seth vivió tantos años y tuvo a tal persona, y luego tuvo más hijos, y después se murió, ¿no? Y luego vino este y tantos, y se murió. Y del único que dicen que caminó con Dios en esta tierra, es precisamente de Enoc. Es más, nos revela también la Escritura que él fue arrebatado al cielo. Nos revela la Biblia que él fue llevado, fue traspuesto, dice Hebreos. O sea, Dios se lo llevó vivo al cielo. No gustó la muerte. Fue el primer arrebatado de la historia. ¿Sí? De eso nos habla precisamente el libro de Génesis. Se nos explica todo esto y dice que antes de que fuese traspuesto, dice Hebreos 11:5, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vean lo que dice Génesis 5, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ustedes han oído hablar de Matusalén, ¿no? Es el hombre que más ha vivido. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios te lleve, que Dios te lleve directamente. Y fíjense, hay una gráfica que seguramente no van a ver nada, pero ahorita se las explico. No se preocupen. Hay un cuadrito allá arriba. El primero es Adán. Miren, ese que está ahí es Adán. ¿Ya vieron la flechita? ¿Sí se ve? Era azul. Luego, Set. El que sigue es Enos. Luego sigue Cainán. Luego sigue Mahalalel. Luego sigue Jared, el padre de Enoc. Y ese séptimo es Enoc. Y es bien interesante esto. Es bien interesante esto. Ve lo que podemos ver aquí. Es el séptimo desde Adán. Y el momento en que él nació, Adán tenía como 600, apenas, como 620 años, apenas. Para lo que vivió, era un joven, ¿no? Y dice la Biblia que cuando Enoc fue arrebatado, Adán tenía apenas 70 años de muerto, más o menos. Y Set, su hijo, tenía como 900 y tantos. No se había muerto todavía. O sea, nada más para que veamos si habrá impactado el arrebato de Enoch, para que conozcan un poquito más de él. Fíjate, todavía Adán alcanzó a ver a su tataranieto Enoch, y pues seguramente lo conoció, o no sabemos si lo conoció, pero lo que dice la Biblia es que él estuvo nada más en la tierra 365 años. ¿Tú cuántos llevas? Todavía nos falta, ¿verdad? Pero ¿sabes qué fue la maravilla de Enoch? Que fue llevado al cielo directamente. No más para que tengan una idea de este personaje, ¿sí? Bueno, pero ¿qué dice Judas de estos apóstatas? Dice que Enoc profetizó. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo. O sea, está hablando del juicio de los apóstatas, ya mencionado en el versículo 4 de este mismo libro. Y se confirma ahora con una referencia, escucha bien, a una profecía antediluviana hecha por Enoc, y los eruditos, no sabes cómo se han partido la cabeza con esto. ¿Quién me puede decir dónde está esta profecía de Enoc en la Biblia? Pues nadie, porque no está en la Biblia. Por eso, los eruditos se han partido la cabeza y están perplejos por la ausencia de cualquier referencia a esta profecía en el Antiguo Testamento. Ahora, debido a que Judas afirma que hay una profecía de Enoc inspirada por Dios, entonces hay unos que han volteado a ver, porque hay un libro apócrifo de Enoc que escribió en el siglo 3, en el siglo 2 antes de Cristo. Pero no se puede sustentar que sea un libro escrito por Enoc. Digo, Enoc vivió bastante tiempo antes, ¿eh? Estamos hablando que fue antes del diluvio, ¿de acuerdo? Entonces hay una afirmación de Judas, hay quienes afirman que es similar el comentario de Judas a ese libro apócrifo, sin embargo no es igual. También hay quienes dicen, y yo opino eso, yo estoy de acuerdo con ellos, que simplemente Dios inspiró a Judas para que hablara de esta profecía, punto. Yo les hago una pregunta, ¿la carta de Judas es palabra de Dios? Por supuesto que sí. Entonces Dios inspiró a Judas a esto, y yo con eso me quedo. Si me pongo a investigar, es que cuando Enoc, yo con eso me quedo, ¿sí? Judas recibió la inspiración de Dios y él escribió esto bajo esa inspiración divina. Ahora, ninguno de estos puntos de vista afecta en lo absoluto la doctrina de la carta de Judas. Ustedes recuerden algo. Una vez el apóstol Pablo citó a un profeta no bíblico. ¿Se acuerdan? Cuando habló de los cretenses, ahí en Tito 1:12, dice Pablo lo siguiente, escuchen bien, uno de ellos, así le está describiendo, eso es lo que dice la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tremenda referencia, ¿no? ¿Y qué usó Pablo? Citó un libro de un poeta cretense que se llamaba Epiménides, que no era un escritor bíblico. Sin embargo, Pablo lo trajo y lo manifestó en su carta. ¿Es palabra de Dios lo de Pablo o no? Por supuesto que sí es palabra de Dios. Lo mismo pasó con Judas. ¿De acuerdo? La profecía, o sea, ¿qué fue lo que nos profetizó Enoch acerca de los apóstatas? La profecía de Enoch señala algo glorioso, algo maravilloso, el glorioso retorno de Jesucristo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás esperando a Jesucristo? ¿Cuánto faltará para que regrese? No sabemos. Me encantaría saberlo, pues no sé. Capaz que me relajo. Pero nosotros tenemos que vivir todos los días esperando a nuestro Señor Jesucristo, todos los días. La profecía de Enoch señala el glorioso retorno de Cristo a la tierra con sus santas decenas de millares. ¿Qué incluyen esas santas decenas de millares? Seguramente ángeles y probablemente santos, personas que ya estemos con él en el tiempo, ¿no? En ese tiempo. Se trata de una de las profecías más antiguas de la historia. ¿Están de acuerdo? Antes del diluvio, ¿será antigua? Segunda pregunta, ¿será la más antigua? A ver, ¿es antigua sí o no? ¿Será la más antigua? No, hay una más antigua todavía. Más antigua, Dios es bueno, ¿eh? Dios nos deja desde el principio ver su voluntad en su palabra. Dios reveló a Adán y a Eva verdades que tienen que ver con la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Génesis. Llegará el día en que la simiente de la mujer, ¿quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. ¿Sí? Sería malherida en el calcañar, pero en ese mismo momento lograría aplastar la cabeza de la serpiente, dice Dios. ¿Sí? Porque dice la Biblia que Jesucristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está en Hebreos esa parte, ¿sí? Y esta primera profecía tiene que ver con la salvación. Por cierto, disponible para ti. Si todavía no recibes a Cristo, está disponible para ti, ¿sí? La de Enoch con el juicio. Aquella, la primera, corresponde a algo realizado por Cristo en su primera venida. O sea, Dios profetizó por medio de él, bueno, él hablando con Adán, de la primera venida de Cristo. A Enoc, en cambio, le fue revelado algo que Cristo realizará en su segunda venida. ¿Se entiende? ¿De qué nos habla la profecía de Enoc? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, algo que va a pasar. Lo entiendas ahorita o no lo entiendas, lo creas o no lo creas, Jesucristo va a regresar a su tierra. Es de Él. Y va a venir a reinar, aparte, con nosotros. Que es lo más maravilloso. Ahora, ¿y para qué va a regresar el Señor? Dice Judas, en el versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjate que el cuádruple uso que hace aquí Judas de la palabra impíos refuerza muy bien la descripción de la naturaleza de estos hombres. Impíos, mira, si tú a alguien le dices, estás feo, bueno, puede decir, pues así nací, ¿no? Pero si le dices, estás feo, 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 pues yo creo que lo va a entender mejor, ¿eh? Bueno, vamos a cambiarlo. Tú le dices a tu esposa, qué bonita estás. ¿Sí le dijeron en la mañana a sus esposas eso, hermanos? Qué bonita amaneciste. O qué, después de bañada, qué bonita te ves. Y en ese momento le dices, qué bonita estás otra vez, qué bonita estás otra vez, qué bonita estás. Se la va a creer, ¿eh? Bueno, es que es cierto. Pues esto es lo mismo, hermano. Cuatro veces usa la palabra impíos Judas para reforzar esa descripción de la naturaleza de estos hombres malos y perversos. En lugar de ser auténticos líderes espirituales, han hablado cosas duras. Blasfeman, dice el versículo 10, contra Jesús, a quien han negado. Todo lo que hemos estudiado de esta epístola nos ha hecho ver desde antes, desde los primeros versículos, que en el texto está implícito el destino de juicio de los apóstatas. ¿Lo han visto? ¿Han podido ver en esta carta ahí claramente cómo Dios está hablando contra los apóstatas y que va a venir un juicio contra ellos? Está implícito ahí. Pero hasta aquí Judas es cuando nos dice ya directamente, basándose en esta profecía de Enoch, que viene un juicio durísimo de Dios contra estos hombres. Judas ha apelado a 6 ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan? Los israelitas en el desierto. ¿Quién es el otro? Los ángeles caídos, los de Sodoma y Gomorra, Caín, Balaam y Coré. ¿De acuerdo? Y ha apelado a estos ejemplos para indicar qué clase de suerte corren esos rebeldes. ¿Qué les pasó a todos estos hombres? Fueron destruidos. Todos acabaron mal. Fueron condenados. El juicio de Dios cayó de una manera fulminante contra todos ellos. Los falsos maestros correrán la misma suerte. Pero ahora, esta implicación que hizo Judas durante toda la carta se ve de forma explícita. Ahora dice claramente que Dios vino a hacer juicio contra todos para dejar convictos a todos los impíos de que de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Tú cuando lees esto podrías pensar, yo también, no, pues está hablando de gente de plano, que se nota, ¿no? Pues no. Está hablando de gente que tienen una apariencia de piedad. Gente que aparentan ser líderes espirituales, que se dicen cristianos, pero por dentro, dice la Biblia, son lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Quieren destruir. O sea, porque si ahorita entra alguien y grita, no, hermano, yo vengo a decirles que es maravillosa, padrísima la sensualidad. Yo vengo a decirles que hay que andar en el degenere, que tengan de a 6 esposas, que tengan... Pues dice, este cuate está loco, sáquenlo, ¿no? Todos diríamos, Pero lo sutil, lo delicado, dice la Biblia, están adentro de la iglesia. Predican, dicen que predican la verdad. Y acuérdate, su predicación siempre vendrá mezclada error con verdad. Así es más difícil darse cuenta. Por eso les dije al principio, hermanos, que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos hablando conocimiento. Dice Dios, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Tú estás conociendo a Dios todos los días. Estás yendo a su palabra todos los días. Mantienes una vida de oración todos los días. Todo el día. Meditas en sus principios. Vas avanzando, como decía Luis Méndez en un estudio que nos dio. La perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir la perseverancia de los santos? Que Dios te toma aquí el 1 de enero del 80, por decir algo, y te lleva a perseverar durante toda tu vida. El santo siempre persevera, siempre. Mas el que persevere hasta el fin, ¿ese qué? Será salvo. Y la pregunta otra vez, ¿es salvo porque perseveró o perseveró por ser salvo? Así es, porque trabajo lo hace Dios. Sí, el trabajo lo hace Dios. Entonces, dice la Biblia que nosotros tenemos que estar bien al pendiente. Tiene que haber un avance en tu vida, más conocimiento de Dios, y entonces vas a poder detectar el error. Cuando prendas un canal cristiano, te vas a poder dar cuenta, no, aquí hay error. Cuando vayas a una iglesia, tienes que fijarte, ¿están predicando bien o no? Y si no tienes toda la... No la responde, más bien la obligación de decirle a la persona que está hablando. Judas, después de hablar de Enoch, ahora se preocupa por darnos más características de los apóstatas. O sea, Judas está preocupado, dice, para que realmente los detecten, para que sepan cómo son. Dice Judas en el versículo 16, estos son murmuradores, querellosos. ¿Qué quiere decir querelloso? Criticones lo traduce la NBI, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sí? Aquí Judas describe a los apóstatas de 4 maneras. Y esta descripción justifica por qué Enoc los llamó impíos. Por supuesto, cuando tú ves esto dices, por supuesto, no hay duda de que Enoc habló bien de ellos. Inciso A, en primer lugar, eran murmuradores. Esta palabra, murmurador, solamente se encuentra aquí en el Nuevo Testamento y se emplea. ¿Ustedes han oído hablar de la Biblia Septuaginta? Es el Antiguo Testamento que tradujeron al griego por ahí del siglo II antes de Cristo. Bueno, esta palabra griega se utilizó en la Septuaginta para describir las murmuraciones de Israel contra Dios cuando se quejaban contra Moisés. Se estaban quejando todo el tiempo contra Moisés. ¿Has leído el Éxodo? Era una queja constante contra Moisés. Es que nos sacó para matarnos. Es que aquí no hay codornices. Es que aquí no hay berros y zanahorias y todo lo que comíamos en Egipto. Moisés nos sacó de Egipto para matarnos. Se quejaban contra Moisés, pero realmente ¿contra quién se estaban quejando? ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Moisés o Dios? Y utilizó a Moisés, por supuesto, pero lo sacó Dios. Entonces Dios reclama en Números 14, 27, ¿hasta cuándo? Dice Dios, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmuran contra mí? No dice que murmuran contra Moisés, que murmuran contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Entonces dice la Biblia que son murmuradores, querellosos. ¿Sabes cómo lo traduce el NBI? Refunfuñadores y criticones. Murmuradores y querillos. ¿Qué te suena? Refunfuñó. Hasta asesino. Es que está refunfuñando. Yo tenía una prima que refunfuñaba mucho de chiquita. Como que te acuerdas, te da referencia a alguien que se está quejando, ¿no? Bueno, está haciendo referencia a alguien que nada más está hablando de las otras personas. Encontraban faltas en otros, pero ni la más mínima en ellos mismos. Critico a todos, pero a mí que no me diga nada. Sentiditos. Critico a todos. Y hay un ejemplo muy interesante que ustedes y yo conocemos. Dice Jesucristo que una vez nos da una parábola maravillosa y dice que una vez subieron a orar dos personas al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Se acuerdan? Bueno, dice la Biblia que ellos dos, fíjate nada más, un fariseo. ¿Qué representaba el fariseísmo? Bueno, los líderes espirituales de Israel, los que conocían la ley perfectamente bien, que estudiaban todos los días, pero no se les notaba la palabra de Dios por ningún lado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que también subió un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Mira, de la escala de los, así como dijimos, impío, 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 impío y feo, 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 los publicanos estaban en la parte de hasta abajo de los pecadores. Para los judíos eran lo peor de nuestro pueblo, pero sirven a Roma. Son lo peor. Bueno, ellos dos subieron a orar. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia, a unos, y fíjate cómo dice la palabra de Dios, a unos que confiaban en sí mismos como justos, no dice que confiaban en Dios, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, ¿qué dice ahí? Oraba, ¿con quién? No oraba a Dios. Oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Fíjate lo que está orando el fariseo, que en un sentido es un apóstata, ¿eh? Dice la Biblia, no soy. Ahí está el problema de la raza humana. Todos dicen, no, yo no soy pecador, yo no soy tan malo, yo no merezco el infierno. Es el problema. Y dice el publicano, no soy como los otros hombres. Ayuno dos veces al día. No soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Primero le dice, primero te voy a decir en mi oración, Dios, lo que no soy, y ahora te voy a decir lo que sí soy. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de lo que gano. No, pues era un hombre. Pues yo creo que este hombre no necesitaba ya ni a Cristo, ¿no? ¿Qué contraste con el publicano? Dice, no soy ni aún como este publicano. No, definitivamente no era como el publicano. Definitivamente, ¿verdad? ¿Qué dice Dios del publicano? Mas el publicano, estando de lejos, no quería, ni siquiera quería, alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Una gran diferencia. Un hombre que reconoce su naturaleza perdida y que no le queda más que confiar en aquel que puede salvarlo. No podía voltar en ningún otro lado. Fíjate qué diferencia entre lo que hace un apóstata, como el de arriba, y lo que hace un hombre que se sabe malo, que se sabe perverso, y que voltea a Dios y le dice, Señor, no puedo con mi vida. Sé propicio a mí, Señor. Soy pecador. ¿Qué dice Jesús? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Descendió justificado el publicano antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece, dice la Biblia, dice Dios, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De aquí es importante que entendamos algo, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros, con este llamado de Judas a combatir ardientemente por la fe, tenemos que poner mucha atención a aquellos que solo critican, que solo se quejan, murmuradores y querellosos, pero no lo hacen con la persona a la que se refieren. Vamos a suponer que Esteban, ahora sí te puse ejemplo Esteban, pero no importa, tiene algo contra mí. ¿Qué tiene que hacer Esteban? Tiene que ir con José Luis y decirle, oye, fíjate que el Raúl es esto y lo otro y no. No, Esteban tiene que venir conmigo. Y, oye, traigo algo contra ti. Esto y esto y esto. Lo platica, así lo enseña Dios. No quiere decir que no va a haber diferencias entre nosotros. Las va a haber, pero tenemos que actuar bíblicamente. Y la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y díselo, están tú y él solos. Si no te escucha, ve con 2 o 3 testigos. Y si no escucha a los otros, entonces díselo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo por incrédulo. Es lo que enseña Dios, es lo que enseña Jesús. Entonces dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer esto. Y estas personas, desgraciadamente, solamente murmuran, ¿sí? Hablando mal de otros con otros. Si es así, si se ha acercado gente de esta iglesia a ti, nada más a criticar, es posible que estés delante de un apóstata. Es probable. Y tu deber, ¿sabes cuál es? Enfrentarlo. Con que le digas, mira, si quieres, tienes algo contra él, díselo. Con eso. Ese es tu deber y es el mío. Siguiente característica de los apóstatas. Dice la Biblia que andan según sus propios deseos. ¿Sí? Dice el versículo 8 que mancillan la carne. El 10 dice que se corrompen como animales irracionales. Solo buscan satisfacerse a ellos mismos. Son egoístas. Yo y después yo. ¿Sí? Esta es una característica de los apóstatas. Y el apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos exhorta a tener siempre presentes en nuestras vidas la palabra de los profetas y los mandamientos de Jesucristo dados por medio de los apóstoles. Y dice, sabiendo primero esto, o sea, ustedes necesitan, hermanos, yo necesito como creyente tener presente en mi vida los mandamientos de Jesús dados por los apóstoles y todo lo que dice la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Pero tienen que saber primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Todo para mí. Como la sanguijuela que vemos en la carta de Proverbios, ¿no? Digo, en el libro de Proverbios, la sanguijuela dice, dame, 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 dame y dame. Y luego dame. ¿Y tú vas a dar sanguijuela? No, dame. Y la sanguijuela no da. Así son estas personas. Siguiente característica, dice, cuya boca habla cosas infladas acerca de ellos mismos, por supuesto. La palabra original que se usa en el griego, hiperonca, ¿sí se la sabían? Porque yo no. Esa palabra se usa aquí precisamente en el sentido de que ellos nada más están hablando de ellos y de ellos. Y hacen referencia precisamente a una persona egocéntrica, ¿sí? Incluso su mensaje puede parecer atractivo por fuera, pero carece del poder de Dios. Esa es la diferencia. Carece completamente del poder de Dios. Y también nos dice Judas, perdón, que adulan a las personas, ¿para qué? ¿Qué es adular? ¿Qué es lisonjear? Hay personas que dicen muchas lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Adular, ¿no? O sea, llegar, no hombre, tú eres acá el mejor, tú esto, tú lo otro, para sacar provecho. Y el libro de Proverbios está retacado de advertencias de aquellos que son lisonjeros. Dice que hacen que caigan las personas y algunas otras advertencias, ¿no? Dicen a las personas lo que quieren oír para sacar provecho. Nada más es lo que hacen. Pues, ¿qué querrán oír ellos? No, pues, vamos a... ¿Qué quieren oír, iglesia? De eso hablo. Y esto es tremendo, porque el apóstol Pablo también lo advierte. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya no les va a interesar oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué va a pasar? Se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Concupiscencias de quién? De los que quieren oír. Les van a predicar lo que quieran oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Eso es re bonito, oír fábulas. No, que aquí, que pasó y que llegó el rey y el dragón. Eso es muy bonito, ¿no? Lo que es terrible es mezclar la verdad con las fábulas. Es lo que es terrible. En lugar de proclamar la verdad de la palabra de Dios para el beneficio espiritual de los creyentes, contarán cuentos. Entonces, ¿qué encontramos en esas características de Judas? Hombres verbalmente descontentos, nada más criticando, nada más diciendo, juzgando, pero no dicen nada afuera, nada más se lo quedan o chismean entre ellos. Como dicen, vámonos al lavadero. ¿Han oído hablar de los famosos lavaderos? ¿Por qué tenían fama los lavaderos, sobre todo de las vecindades de la Ciudad de México? Porque ahí estaba doña Chencha y doña Panchita y nada más estaban hablando de todos los vecinos, hasta de sus esposos, ¿ustedes creen? Chismosas, chismosos. Y en la oficina también a los varones, hablando del jefe y hablando de esto. Porque hay veces que parecemos cristianos aquí, pero en la oficina chismeamos. Y hablamos mal del jefe, y hablamos mal de esto, ya no lo aguanto, y es que se cree y tanto. Nos ha pasado a mí me ha pasado, hermanos. Yo sé que a ustedes no, pero a mí sí me ha pasado. Realmente es algo que es tremendo, egocéntricos, extravagantemente egocéntricos, engañosamente aduladores. O sea, llegan con las personas, no, mira tú, yo he notado que en ti, ay sí, notó eso en mí, líder espiritual, sí, vente para acá. Lo que quieren es sacar provecho. Así eran los apóstatas de entonces y de ahora. Ahora bien, Raúl, eso está muy interesante, pero ¿cómo aplico esto a mi vida hoy? ¿Cómo aplico hoy a mi vida práctica esto que estamos aprendiendo? ¿Cuál es el llamado, mis hermanos, urgente de Judas? ¿Cuál es el llamado? Contender, ¿cómo? Ardientemente por la fe. Es el llamado de Judas, que contendamos ardientemente por la fe. ¿Y sabes qué? Esto caracterizó a los apóstoles y a los creyentes de la iglesia primitiva. Eran unos guerreros de la fe. Realmente peleaban por Dios. y con ello glorificaban a aquel que dio su vida por ellos. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Tú lo estás haciendo hoy? Les voy a poner un ejemplo para cerrar el estudio de un siervo de Dios que vio una pequeña rendija, una pequeñita rendija por donde podría colarse la apostasía. Me refiero a Pablo, el apóstol de los gentiles, un guerrero de Dios, y precisamente él, luchando por la fe, hace un fuerte reclamo a una iglesia, ¿sí? A la iglesia de Galacia, a los Gálatas, porque dice Pablo, ¿cómo es posible que sigan un evangelio diferente? Oye, ¿entonces hay varios? Dice Pablo, no que haya otro, pero hay algunos que los contaminan y les quieren meter un evangelio diferente, y cualquiera que predique un evangelio diferente, dice Pablo, sea anatema, maldito, dice Pablo, ¿sí? Lo que dice, les dice a ellos que lo que él les predicó, comparando ese evangelio falso que estaban siguiendo los Gálatas con lo que él les había predicado, dice, lo que yo les prediqué no fue revelación, o sea, no me lo dijo ningún hombre, fue una revelación directa de Jesucristo, directa de Jesucristo. Dice, y después de mucho tiempo, dice Pablo, que compartió con los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan el evangelio que él predicaba entre los gentiles, y ellos estuvieron de acuerdo. ¿Sí entendemos esto, hermanos? Pablo fue llamado por Dios directamente para ser apóstol en ese camino a Damasco. ¿De acuerdo? Y hay otros apóstoles como Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Bartolomé, todos los demás, que fueron llamados directamente por Jesucristo. Pero Pablo fue un caso muy especial. Dice, como un abortivo, al final, el que ya no venía al caso, como esas familias que tienen, mira, mis hijos, 20, 24, 21 y 8. Dicen, la que ya no venía al caso, pero aquí está, gracias a Dios, ¿no? Bueno, así Pablo entró junto con los apóstoles, fue considerado un apóstol y predicaba el evangelio, fue revelado a él directamente, un montón de cosas de parte de Dios. Bueno, la gran mayoría del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron de acuerdo, pero cuando dice aquí Pablo, y es algo tremendo, dice, pero, te les quiero compartir esto, qué duro Pablo, cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Cómo? Pablo, reprendiendo a Pedro, aquel que estuvo tan cerca de Jesús, sí, por supuesto que Pedro era un hombre de Dios, pero él vio una rendijita por ahí, muy delicada, y esto para que entendamos lo que es luchar ardientemente por la fe, hermanos. Fíjate lo que hace Pablo. Dice, hablando de Pedro, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de parte de los judíos, o sea, Antioquía era una iglesia de gentiles, ¿de acuerdo? Pablo le predicó a gentiles, no judíos. Entonces Pablo estaba allá enseñando y de repente venía Pedro. ¡Hola, Pablo! ¡Pásale, Pedro! ¡Qué bueno que viniste! Y entonces entraba y convivía con los hermanos gentiles perfectamente bien. Pero cuando venían otros judíos, se retraía. Estaba actuando como un hipócrita, el gran apóstol Pedro. ¿Ya ven cómo no hay grandes hombres? No existen los grandes hombres de Dios. Existen hombres obedientes de un Dios grande. Eso es lo que existen. Todos los hombres somos pecadores. Pedro, Pablo, Juan, tú, yo, Conrado, todos somos pecadores. Iguales. Perversos, malos, pero redimidos por Dios, por un Dios grande. Y dice Pablo, cuando vinieron ellos, Pedro se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aún Bernabé, otro hermano tremendo y poderoso en la palabra, también era arrastrado. Y dice la Biblia que Pablo le dijo a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué quieres que vivan como judíos? ¿Por qué quieres que guarden la ley? Como les enseñan a los gálatas, ¿no? Dice Pablo, Pedro, tú y yo, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿Se han oído esto? ¿En otro lado? Si tú crees, tú que me estás escuchando, que vas a ser justificado delante de Dios porque te portas bien, estás en un terrible engaño. Y si partes de este mundo así, te vas a perder eternamente. Dice la Biblia, y le dijo Pablo a Pedro, fíjate nomás lo que le está citando Pablo a Pedro, el Evangelio. El Evangelio. Oye, ¿el Evangelio se lo predicarías tú a Pedro? Si ahorita entrara Pedro, ¿le predicarías el Evangelio? Si es Pedro, ¿no? Pues sí, es necesario el Evangelio. Es como dice John Piper, en todos mis sermones predico el Evangelio. Todos necesitan a Cristo, creyentes e incrédulos. Creyentes para ser edificados e incrédulos para salvarse. Entonces le dice Pablo, sabemos, Pedro, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice, tú y yo también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? Y al final que hace aquí Pablo es maravilloso. Pedro, lo que te puedo decir con todo esto es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora hago bien, Pedro, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que te quede claro, Pedro, que yo no hago buenas obras para salvación, sino que por haber sido salvado es que ando en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que todos los creyentes anduviésemos en ellas. ¿Está claro? ¿Sí se entiende esto, hermanos? Fíjate cómo, ¿con quién estaba hablando Pablo? Eso es luchar ardientemente por la fe. Eso es luchar ardientemente por la fe. ¿De qué me sirve este ejemplo? Es un llamado a estar alertas, hermanos. Tenemos que estar más que nunca alertas. Es un llamado a abocarnos a dejar ya la religiosidad y verdaderamente dedicarnos a conocer a Dios. Y así podremos obedecer al Señor en este mandato de detectar a los falsos hermanos. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Persevera en el conocimiento de Dios por medio de la Biblia. Y estate alerta para detectar a los apóstatas. Es un llamado de Dios. Estamos en un tiempo donde todo es amor y que, como los hippies, que todo era paz y amor, y acá no, es que yo te acepto como seas. Aquí en la iglesia aceptamos a cualquiera como sea, porque Dios lo puede salvar. Pero dice Pablo, si alguno vive siendo fornicario, siendo esto, siendo mentiroso, diciéndose hermano, dice, con esos ni coman. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Lucha ardientemente. ¿Sabes por qué? Porque incluso Satanás se viste como ángel de luz. Por ello, no es raro que sus ministros se vistan como él, como ángel de luz. ¿Amén? Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Tu palabra, Señor, es tremenda. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos enfrenta, Padre. Tu palabra nos redarguye. Y, Padre, tú nos estás llamando hoy a revisar primero que nada nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de ti, Señor? ¿Realmente vivimos como lo que decimos ser? ¿Realmente estamos entregados a ti, Señor? ¿O cuando empecemos a exaltar tus atributos, saldremos algunos corriendo? Perdónanos, Padre, perdónanos porque hemos sido negligentes. Hemos sido religiosos y no hemos vivido como tú nos mandas en tu santa palabra. Guíanos, Dios, a estar todos los días meditando en ella, todos los días dedicar tiempo, Señor, tiempo a conocerte a ti. No hay mejor inversión en la vida que conocerte, amado Señor, a ti. Llévanos, Dios, a hacer luz. Llévanos, Padre, a no refugiarnos en las tinieblas y que de veras, Señor, tu Hijo Jesucristo se note en nuestras vidas todos los días. Perdónanos, Padre, por nuestra negligencia y llévanos a vivir para ti, para poder estar luchando ardientemente por la fe y poder detectar cualquier rendija de apostasía que quiera entrar a la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú nos has dejado escrito. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Cristo oramos a ti. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos. ¿Qué sigue, Conrado? A don Mario.